Vivo a 5 minutos de 2 Burger Kings. Cuando trabajaba limpiando coches por mi cuenta, solía ir al más grande porque tenía un mejor lector de tarjetas. No puedo decir cuántas veces no pude pagar mi comida, porque el otro lector de tarjetas de Burger King no aceptaba mi tarjeta de débito. Así que, para estar seguro, siempre iba al que llamaba el buen Burger King. De todos modos, caminé hasta allí al final de mi corta jornada laboral disfrutando de un podcast a través de mis auriculares. Cabe destacar que, aunque esta cadena de comida rápida estaba justo al lado de la carretera principal a través de la ciudad, literalmente nunca veía a nadie más allí excepto a mí y a los empleados. Supongo que era cuestión de mala sincronización. Ese día pedí mi comida habitual, llena de tocino, y tomé asiento en la esquina trasera. Era mi lugar favorito porque los empleados y cualquiera que entrara no podían notarme. Siempre que salgo a comer, realmente no me gusta que me molesten. En ese momento alguien más entró. Esto fue curioso porque nunca había visto a nadie más entrar mientras yo estaba allí. Era un hombre alto, muy delgado, que parecía haber terminado de inyectarse algo. Estaba muy pálido, sudoroso y alterado. Observé al hombre desde mi lugar con mucha cautela. Se acercó al mostrador con su mano izquierda sobre la parte baja de su espalda y estaba temblando como loco. Al mirar más de cerca me di cuenta de que este hombre tenía algo escondido debajo de su camisa. Ahí fue cuando sentí peligro. Este tipo era muy sospechoso desde el principio, pero ahora tenía algo que ocultar. El cajero le preguntó qué le gustaría y no te miento, este tipo tocó el objeto que tenía bajo su camisa y comenzó a temblar más. Luego lo escuché balbucear como si no supiera qué decir. Después de unos segundos de ver al pobre cajero asustado, el hombre golpeó el mostrador con su mano derecha y solo dijo: «Dame un número 2». Su mano dejó de temblar, y finalmente soltó el objeto bajo su camisa. Se quedó allí, con los brazos cruzados y moviendo la cabeza constantemente, esperando a que su comida saliera. Y cuando lo hizo, arrebató la comida de las manos del empleado y se fue. Escuché al empleado enojarse y maldecirlo, pero el tipo simplemente tomó su bandeja y se alejó. Sus ojos estaban cerrados y movía la cabeza de un lado a otro por alguna razón. Caminó directamente hacia mí. Empecé a ponerme un poco nervioso, intentando no ser visto por este tipo raro, pero sus ojos seguían cerrados y giró a la izquierda, logrando sentarse al otro lado sin abrir los ojos. Se sentó allí, un poco inclinado hacia mí, y cuando se sentó, su espalda se arqueó hacia adelante y su camisa se levantó, por lo que pude ver bien lo que tenía escondido bajo su camisa. Era una pistola negra. Ahora, en cualquier otra situación estaría bien con esto. Donde vivo, muchas personas tienen permisos de porte oculto. Si buscas, probablemente podrías ver a algunas personas con sus armas ocultas aquí y allá. No estoy seguro si eso significa que no están bien ocultas o qué, pero en este caso, este tipo era un problema desde el principio. Parecía muy combativo cuando ordenaba, como si estuviera buscando cualquier excusa para quejarse o tener un problema con la gente detrás del mostrador. Sin mencionar que parecía drogado, temblando por todos lados. Pero lo que más me asustó fue cómo estaba agarrando la pistola cuando estaba en el mostrador. Tenía la mano en ella desde el principio, como si estuviera planeando algo. Afortunadamente parece que cambió de opinión. Asustado, no podía dejar de observar a este tipo. No me sentía seguro. Por lo que sabía, podría sacar esa pistola en cualquier momento y empezar a disparar. Desde mi perspectiva podía ver el costado de su rostro, apenas. Después de unos momentos sin poder comer mi comida, vi que el hombro del tipo se movía hacia arriba y hacia abajo. Miré más de cerca y parecía que el tipo estaba llorando. No estaba tocando su comida en absoluto. Incluso llevó sus manos a su rostro y lo cubrió. Eso fue todo. En ese punto decidí que era hora de irme. Recogí mis cosas, tiré las sobras a la basura y me dirigí a la salida. Pero antes de salir miré hacia el tipo una última vez. Todavía estaba sentado allí, pero ahora estaba mirándome directamente, con los ojos rojos e hinchados y llorosos. Inmediatamente miré hacia otro lado. Salí y nunca volví a ese lugar. Tristemente, para todas mis futuras visitas a Burger King, iría al llamado Mal Burger King. No sé qué pasaba con ese tipo, pero si tuvo un cambio de opinión sobre lo que planeaba hacer con esa pistola, me alegra. Solo espero no volver a verlo nunca más. Vivo en Calgary, Canadá, en un pequeño apartamento. Como la mayoría de la gente, disfruto salir y pasar el rato con mis amigos. Usualmente hablamos, vemos una película, salimos a comer, solo nos divertimos. Pero esta noche fue muy diferente a lo que esperaba. Mi amigo tenía antojo de Burger King en ese momento, así que decidimos ir. La experiencia ocurrió recientemente y, por supuesto, todo este asunto de los payasos espeluznantes estaba pasando, así que estábamos alerta para estar seguros. Fuimos al Burger King más cercano que pudimos encontrar. Llegamos allí bastante rápido y sin problemas. Pedimos nuestra comida y nos sentamos. La mesa que elegimos estaba cerca de la ventana hacia el borde trasero. Mientras estábamos comiendo, vi un movimiento por el rabillo del ojo. Estando en Burger King, no pensé más que fuera otro cliente que entraba para disfrutar de una comida como nosotros. Pero como instinto, sin pensarlo, miré hacia el movimiento y fue entonces cuando vi algo muy preocupante. Afuera había una figura completamente negra, o estaba usando un suéter negro. Fuera lo que fuese, era difícil de ver en la noche. Me estaba mirando, o al menos estaba frente a mi posición exacta. Luego me volví hacia mi amigo para ver si él también estaba mirando a la figura, pero estaba mirando su teléfono mientras comía papas fritas. Así que volví a mirar rápidamente para observar a la extraña persona, solo para ver que ya no estaba allí. Estaba seriamente asustado. Estaba muy inquieto. Esto no era algo que pudiera sacudirme. Alguien estaba allí un segundo y luego se fue al siguiente, desaparecido como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. ¿Solo estaba viendo cosas en la oscuridad afuera? Intenté terminar de comer lo mejor que pude. Justo cuando estaba terminando mi comida, fui al baño a lavarme las manos. Siempre hago esto después de comer porque odio la sensación de tener las manos pegajosas o sucias. Apagué el grifo y fui al dispensador de toallas de papel para secarme cuando mi visión comenzó a nublarse. Luego todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba de pie en la entrada del baño, mirando hacia el vestíbulo del restaurante. Excepto que ahora todas las luces estaban apagadas, el lugar parecía cerrado. Todos se habían ido, incluso mi amigo con el que había venido. Todos los coches en el estacionamiento también habían desaparecido. ¿Por qué me dejó? ¿Nadie revisó el baño? Empecé a entrar en pánico. Comencé a reír nerviosamente, lo cual era raro porque nunca solía reír nerviosamente. Me tomó unos momentos darme cuenta de que la figura de antes estaba ahora de pie en el medio del vestíbulo. Él, o lo que fuera, se estaba acercando a mí. Horrorizado, corrí de regreso al baño. Sé que debería haber corrido hacia la puerta, pero no estaba pensando con claridad. Volví al baño y fui golpeado por un olor distintivo y repugnante. Olía como si algo hubiera muerto y se hubiera podrido allí. De repente, ruidos fuertes de golpes y arañazos surgieron a mi alrededor y, en ese momento, comencé a llorar. Luego, la puerta abatible del baño se abrió de golpe y estaba allí, petrificado, esperando que algo entrara. Pero todo se volvió negro otra vez. Me desperté en el suelo del baño con mi amigo sobre mí, luciendo preocupado. Me dijo que había estado desmayado durante unos minutos, y cuando miré alrededor, todas las luces estaban encendidas nuevamente. Ese olor raro había desaparecido, los ruidos locos se habían ido y al salir del baño, noté que todo en el vestíbulo estaba normal y aún estaba abierto. Al día siguiente, fui al médico de inmediato. Estaba muy preocupado porque nunca me había desmayado así antes. No sé qué me pasó la noche anterior, pero después de esa experiencia, no volveré por un tiempo. El médico me dijo que podría ser causado por la sangre que regresa a mi cabeza demasiado rápido, y de alguna manera recuerdo haberme sentido un poco mareado unos momentos antes de desmayarme. Pero aún así, eso no explica la figura que vi cuando estaba completamente consciente y despierto, sentado en esa mesa comiendo mi comida. Entonces esta no es exactamente mi historia, sino la de mi novio. Trabaja en un Burger King a una o dos cuadras de nuestra casa y me ha contado de varios casos en los que han sucedido cosas raras. Para dar un poco de contexto, él trabaja en turnos tempranos por la mañana, antes de que salga el sol, lo que hace que esta historia sea aún más espeluznante. Una vez, otra trabajadora allí pensó haber visto a una niña pequeña en la parte trasera de la cocina. pensando que alguna niña se había colado, fue a ver quién era, pero cuando llegó allí no vio a nadie. La niña había desaparecido. Desde entonces, ha habido múltiples ocasiones en las que los vasos salían volando hacia los empleados o cosas caían de los estantes. A veces, los nombres de los trabajadores se escuchan desde la parte trasera del edificio, donde está el armario de almacenamiento, pero si van a investigar para ver quién los llama, nunca hay nadie allí. Pero la voz siempre se escucha como la de otro compañero de trabajo. Uno de los casos más recientes fue cuando mi novio estaba trabajando en el área del congelador. Escuchó el ruido más fuerte, como si hubieran caído tubos de metal. Cuando fue a ver, no había nada en el suelo. Él no podía pensar en nada en el mundo que pudiera haber hecho ese sonido, y eso lo asustó durante el resto de su turno. Ha habido múltiples avistamientos por diferentes personas de una niña pequeña escondida detrás del pasillo de los refrescos, en el medio del área del comedor, o alguien la ve de reojo en una esquina. Pero lo más espeluznante, en mi opinión, es que uno de los empleados comenzó a ver destellos de una niña pequeña en su propia casa, como si la entidad que ha estado atormentando el restaurante lo hubiera seguido a casa. Eso sería aterrador. Solía ser gerente en mi Burger King local. Ahora un poco de contexto sobre mí antes de comenzar. Tengo 23 años y soy un hombre transgénero. Una noche estaba trabajando hasta tarde, moviendo el efectivo, sacando la basura, etc. Estaba organizando los papeles que teníamos en el mostrador cuando escuché el ping de la ventana del drive-thru. Esto sucede para alertarnos cuando alguien está en el drive-thru, así que miré por la ventana y no vi a nadie allí. Salí a inspeccionar y no había nada que pudiera haber causado eso. Fue raro y me asustó un poco. Volví adentro, pero nuevamente, no mucho después, escuché el ping. Decidí mirar a través de la cámara esta vez, y fue entonces cuando vi una especie de masa negra transparente. «No voy a mentir», grité. Inmediatamente salí corriendo del edificio. Cautelosamente miré alrededor de la esquina hacia el drive-thru. Cualquier cosa que hubiera estado allí, si es que había algo, ya se había ido. Caminé lentamente hacia adentro y me sorprendió ver que todas, y digo todas, las cajas registradoras estaban abiertas, y los papeles que estaba organizando estaban por todo el suelo. Luego, aproximadamente una semana después, estaba trabajando tarde nuevamente y todo era normal hasta que llegué a casa y me di una ducha. En la ducha, encontré tres grandes rasguños a lo largo de mi hombro que llegaban hasta mi pecho. No recordaba haberme hecho esos rasguños, nunca sentí nada en esa área. Seré honesto y diré que renuncié al día siguiente. No quería descubrir qué podría pasarme después. Todo esto sucedió cuando tenía alrededor de 7 u 8 años. Estaba con mi primo y sus padres, volviendo de visitar a sus abuelos. Estaba empezando a quedarme dormido en el coche cuando escuché a mi tío decir que íbamos a comer en Burger King. Cuando entramos, noté que solo había dos personas más allí, dado que era muy tarde. Me gustó porque nunca fui fanático de los lugares llenos de gente. Una vez que pedimos nuestra comida, mi primo y yo corrimos hacia el enorme área de juegos, que estaba completamente vacía. Nos metimos en los tubos y comenzamos a perseguirnos, lo cual era muy difícil considerando que teníamos que gatear en los tubos. Mi primo dijo que iba al baño y que volvería enseguida. Me quedé en los tubos y lo escuché abrir la puerta del área de juegos y salir. Un minuto después, comencé a asustarme un poco porque era de noche y estaba muy oscuro en los tubos, sin mencionar que estaba solo. El miedo creció y creció hasta el punto en que ya no podía soportarlo más, así que comencé a salir de los tubos. Mientras salía, miré hacia atrás y vi algo. Parecía un perro. Tenía orejas puntiagudas y pude ver un hocico. Tuve una sensación mezclada de miedo y confusión cuando lo vi, y cuando comenzó a moverse, solo sentí miedo. No se movía como un perro. Se movía como una persona lo haría en sus manos y rodillas. Se arrastró fuera de mi vista y me quedé paralizado de miedo durante aproximadamente un minuto. Estaba en la misma posición y no podía moverme. Después de darme cuenta de que había algo más en los tubos conmigo, rápidamente salí gateando. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y corrí hacia el baño. Le conté a mi primo lo que vi y, afortunadamente, él no era el tipo de persona que busca problemas, así que tampoco volvió. Comimos nuestra comida y nos fuimos. Mientras nos alejábamos en el coche, seguía pensando en lo que vi, pero eventualmente me quedé dormido. No sé qué fue lo que vi esa noche. Estaba tan asustado de estar allí solo que mi mente comenzó a imaginar cosas. ¿Había algo realmente allí conmigo todo el tiempo? ¿O era solo algún tipo raro con una máscara espeluznante? Lo que fuera todavía me asusta hasta el día de hoy. Era un día como cualquier otro en el Burger King donde trabajaba. Había terminado mi turno nocturno y estaba a punto de irme a casa. Mientras cerraba la caja registradora, noté que faltaba algo de dinero. Decidí revisar el almacén para asegurarme de que no se hubiera dejado allí por error. Cuando abrí la puerta del almacén, vi algo que nunca olvidaré. Allí, en la penumbra del almacén, había una figura sentada en una silla. Era un hombre, pero no uno que reconociera. Su ropa estaba desgastada y su rostro parecía vacío y sin vida. Grité y cerré la puerta de golpe, corriendo hacia la oficina del gerente para avisarle. Cuando regresamos al almacén, el hombre había desaparecido. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y temor. A pesar de mis intentos de racionalizar lo que había visto, no podía borrar de mi mente la imagen de aquel hombre. Compartí mi experiencia con algunos compañeros, esperando encontrar alguna explicación. Sin embargo, lo que encontré fueron más historias similares. María, una de las cocineras, me contó que una noche, mientras preparaba los ingredientes para el día siguiente, sintió que alguien la observaba. Al voltear, vio al mismo hombre parado al final de la cocina, mirándola fijamente antes de desvanecerse en el aire. Otro compañero, Luis, el encargado de la limpieza nocturna, reportó haber escuchado pasos en los pasillos vacíos y susurros incomprensibles cerca del área de almacenamiento. La situación se volvió insostenible cuando Clara, una de las cajeras, decidió renunciar después de un encuentro particularmente aterrador. Ella había quedado sola en el vestuario del personal, preparando sus cosas para irse, cuando vio una sombra moverse por el espejo. Al girarse, el hombre estaba allí, a solo unos metros de distancia. Desesperada, gritó y salió corriendo, dejando sus pertenencias atrás. El gerente intentó mantener la calma entre los empleados, sugiriendo que quizá era el estrés del trabajo lo que estaba causando estas alucinaciones colectivas. No obstante, la frecuencia de los avistamientos aumentó, y la tensión se volvió palpable. Cada turno nocturno se llenaba de temor y nerviosismo, con empleados que preferían trabajar en grupos y nunca quedarse solos. Una noche, decidí que ya era suficiente. Me quedé después de mi turno, decidido a enfrentarme a lo que fuera que estuviera causando tanto miedo. Armado con una linterna y mi teléfono, me dirigí al almacén. Al entrar, sentí un frío intenso que no había notado antes. Caminé despacio, revisando cada rincón, cada sombra. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró mientras trataba de encender de nuevo la linterna. Justo cuando la luz volvió, allí estaba él, el hombre de la silla, pero esta vez, de pie y mirándome directamente. Su rostro, aunque vacío, parecía reflejar un profundo dolor. Paralizado por el miedo, no podía moverme ni gritar. El hombre levantó una mano señalando hacia una esquina del almacén. Con un esfuerzo titánico, me obligué a moverme hacia donde él señalaba. Allí, entre cajas y estanterías, encontré una antigua caja de seguridad que nunca había visto antes. Al abrirla descubrí que estaba llena de documentos y fotografías antiguas del restaurante, cuando era un establecimiento diferente, décadas atrás. Entre los papeles, encontré una noticia de un periódico viejo sobre un robo que había ocurrido en ese mismo lugar muchos años antes. Un hombre, descrito como el que habíamos visto, había muerto durante el asalto, dejando a su familia en la ruina. Al parecer, su espíritu había quedado atrapado en el lugar, reviviendo una y otra vez la tragedia de su muerte. Llevé la caja al gerente, quien al ver las pruebas, decidió contactar a un experto en fenómenos paranormales. Unos días después, un sacerdote vino a bendecir el restaurante y realizar un rito de liberación. Desde entonces, los avistamientos cesaron, y la paz regresó al Burger King. A pesar de todo, nunca olvidaré al hombre del almacén. Su rostro vacío y su presencia inquietante me recordarán siempre que, a veces, el pasado puede aferrarse al presente de maneras inexplicables. Renuncié poco después de que todo se calmara, incapaz de seguir trabajando en un lugar que había sido escenario de tanto dolor y miedo. Pero al menos espero que su alma haya encontrado finalmente la paz. Era una noche como cualquier otra en el restaurante. Las mesas estaban ocupadas con clientes disfrutando de sus tacos. Las risas llenaban el aire y el olor a comida deliciosa se mezclaba con el sonido de la música ranchera de fondo. Como pueden imaginar, disfrutaba mi trabajo y esa noche también lo estaba disfrutando, hasta que entró un hombre alto y fornido, con una mirada intensa y una expresión que gritaba problemas. Se sentó en una mesa en la esquina del restaurante. Desde el momento en que lo vi, supe que íbamos a tener problemas. Todos se alejaban de él y evitaban mirarlo a toda costa. Y con razón, ya que ese hombre parecía estar buscando pelea desde el momento en que entró por la puerta. Traté de no prestarle demasiada atención y continué atendiendo a los otros clientes, pero no pude evitar notar cómo él miraba a su alrededor. Era una mirada extraña, como si estuviera midiendo a todos mientras buscaba alguna razón para estallar. Después de un rato, finalmente decidí ir a su mesa y preguntarle qué quería. No te equivoques, normalmente no hacemos esto. La gente tiene que ir al cajero y hacer su pedido, pero había excepciones, y ese hombre de allí era una excepción. Me acerqué a su mesa con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mi nerviosismo. Hola, ¿qué puedo ofrecerte? El hombre me miró por un momento. Solo me estaba mirando, como si tratara de ponerme nervioso antes de hacer su pedido. Mantuvimos la mirada por unos segundos hasta que finalmente respondió. Prepárame tacos extra, con todo, y hazlo rápido. Asentí y me apresuré a llevar su pedido a la cocina, sintiendo su mirada en mi espalda mientras me alejaba. Cuando regresé con su comida, esperaba que ese fuera el final de nuestra interacción, pero me equivoqué. Mientras comía, el hombre empezó a quejarse cada vez más de absolutamente todo lo que se te ocurra. Dijo que la carne estaba fría, aunque luego dijo que estaba demasiado caliente, que la calidad de la carne era mala, que las verduras no estaban frescas, que la bebida estaba demasiado aguada. Todo esto era mentira. Todos los demás clientes estaban muy contentos con su comida, y este hombre fue atendido con aún más cuidado. Lo peor de todo es que yo estaba muy cerca de él, ya que era yo quien le había servido. Mi gerente me dijo que debía estar pendiente de él, viendo cómo este hombre era algo diferente. El hombre comía con la boca abierta, masticando todo lentamente, y cada bocado era más violento que el anterior. Podía ver absolutamente todo lo que comía en detalle. Traté de calmarlo y ofrecerle una solución. Podría traerle otro taco, podría calentarle la comida, incluso podríamos dejarlo ir sin pagar, pero parecía decidido a hacer una escena. ¿Quieres arreglar esto? ¿Quieres que me calme? ¿Cómo puedes hacer las paces por arruinarme la noche con esta horrible comida? No cobrarme no debería ser suficiente, deberían pagarme. Señor, entiendo que no le gustó, pero no podemos darle dinero. No quiero su dinero sucio engañando a esta gente con su comida basura. Quiero que cierren este lugar. Este lugar es asqueroso. Todos ustedes son asquerosos. Su tono de voz se volvió cada vez más agresivo, y pude sentir la tensión en el aire mientras los demás clientes empezaban a mirar con preocupación. Fue entonces cuando todo se salió de control. El hombre de repente saltó de su silla con un grito de rabia, enviando su plato de tacos volando por el aire. La salsa y la carne se rociaron por todas partes, manchando las mesas y paredes. Todo el restaurante quedó en silencio, congelado y en shock por lo que acababa de pasar. Miré al hombre con incredulidad, intentando entender qué había desencadenado su explosión de ira. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo más, el hombre se abalanzó sobre mí con un rugido, sus puños apretados y sus ojos llenos de furia. Instintivamente, retrocedí y traté de escapar hacia la sala de empleados, sintiendo mi corazón martillar en mi pecho mientras intentaba desesperadamente pensar en cómo defenderme. El hombre se abalanzó sobre mí, derribando mesas y sillas en su camino. Grité pidiendo ayuda, pero la gente solo fingió acercarse a mí y evitó confrontar a este hombre enorme y aterrador. logré llegar al área de empleados, donde algunos compañeros de trabajo intentaron detenerlo, pero el hombre estaba furioso y comenzó a golpearlos brutalmente, derribando a tres de ellos y abalanzándose sobre mí nuevamente. Traté de defenderme, pero no tuve oportunidad. El hombre enorme me agarró del cuello y me arrojó contra una puerta. Te puedes imaginar lo fuerte que era este hombre con solo saber que la puerta de madera se desprendió del impacto. De dolor traté de arrastrarme hacia una botella de vidrio que podía usar como arma, pero me agarró las piernas y me jaló hacia atrás. Furioso, comenzó a pisotear violentamente mi espalda. Su pisotón fue tan fuerte que sentí que mi espalda se iba a romper y partirme por la mitad. Mis compañeros de trabajo intentaron lanzarse hacia él nuevamente, pero él los golpeó de nuevo, cada vez más furioso, al punto que estuvo a punto de matarlos. Me estiré un poco más, y lleno de dolor, logré agarrar la botella de vidrio, pero antes de que pudiera usarla me pateó fuerte en la cabeza. Después de eso quedé completamente fuera de mi mente, muy mareado y confundido. Perdí todo sentido de dirección, y aunque sabía que tenía sangre en la nariz, no sentí ningún dolor, estaba como anestesiado. Fue en ese momento que me di cuenta de que, sin importar lo que pasara, estaba destinado a sufrir esto desde el momento en que el hombre decidió venir a Taco Bell. Sin importar lo que hiciera, iba a encontrar una razón para enojarse, una razón para atacar al pobre empleado que decidió atenderlo. ¿Sabes cómo me di cuenta de esto? Por su sonrisa. Estaba disfrutando esto. No quería un taco, no quería comer, no quería quejarse. Quería matar a alguien a golpes y estaba disfrutando esto. Sentí que iba a morir, y este hombre iba a ser mi asesino. Una vez que terminó con mis compañeros, se giró hacia mí con una enorme sonrisa en su rostro. Estuvo a punto de pisarme la cara sabiendo que esto podría arruinar mi trabajo, pero me salvé. Los hombres de seguridad se lanzaron sobre él, y aunque el psicópata había herido a uno de ellos, el otro logró derribarlo, y con la ayuda de mis compañeros lo detuvieron. Pude escuchar a la policía entrar nerviosamente por la puerta principal, y en ese momento, el psicópata hizo un último intento de escapar. Logró liberarse de las garras de todos mis compañeros de trabajo, pero en lugar de atacarme una vez más, salió corriendo por la puerta trasera, y esa fue la última vez que lo vi. Los empleados de seguridad se acercaron a mí, preguntándome si estaba bien. Tuve un impulso que sacó lo peor de mí y les pregunté por qué tardaron tanto. Sus respuestas me congelaron. Ambos me dijeron que llegaron muy rápido, ya que todo lo que pasó desde que el hombre explotó hasta que llegaron del estacionamiento, pasó en menos de un minuto. Me enviaron inmediatamente al hospital y me encontraron con varios huesos rotos. Desde entonces, evité Taco Bell, pero cada vez que paso por allí, no puedo evitar recordar la noche en que un hombre con problemas de ira convirtió un lugar para comer en la escena de una pesadilla. Y aunque sobreviví para contarlo, nada garantiza que mañana pueda volver a encontrarme con él. Y si se acuerda de mí, podría terminar lo que empezó y matarme. ¿Sabes lo que se siente perder a un ser querido? Cuando mi novio murió, todos dijeron que me entendían y me consolaron, pero siento que nadie nunca entendió lo que pasó. ¿Y sabes qué? Está bien. No quisiera que nadie más lo hiciera, pero hay algo que he aprendido en la vida. Siempre puede ser peor. Justo cuando pensé que estaba en mi punto más bajo, justo cuando pensé que había tocado fondo, tuve una noche aún peor, y todo comenzó en Taco Bell. Comenzó hace unas semanas. Mis amigos insistieron en ir a Taco Bell para levantarme el ánimo. Ya sabes cómo son, piensan que la comida rápida y unas cuantas risas pueden arreglar cualquier cosa. La única razón por la que acepté fue porque todos me dijeron que debería hacerlo. Una noche tratando de distraerme y no estar llorando en mi habitación, no me parecía una mala idea. Ir a Taco Bell no era la mejor idea. Ese era el lugar favorito de mi novio. Pero mis amigos no sabían que la idea de volver a ese lugar me llenaba de una extraña sensación de malestar. Pero ante la insistencia de mis amigos, finalmente cedí. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Como pueden imaginar, por mi edad, la muerte de mi novio no fue natural. Él no murió de ninguna enfermedad y, aunque les digo a todos que murió en un accidente, solo la policía, su familia y yo sabemos la verdad. Troy fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en una zanja después de una noche en que simplemente fue a buscar comida a un restaurante. Nunca me dijo cuál, pero por lo que sé, podría haber sido en este Taco Bell. Su muerte fue un misterio, pero nunca encontraron al culpable. La idea de que alguien pudiera lastimar a alguien tan dulce y amoroso como él me llenaba de rabia y dolor. Todavía me atormentaba la pregunta de quién podría hacer tal cosa y por qué. Siempre me dije que si veía a quien lo hizo, lo mataría. Pero eso parecía una fantasía descabellada. Cuando llegamos al Taco Bell, lo admito, me dio mucha hambre por el olor de los tacos. Traté de no pensar en nada más, y simplemente distraerme con mis amigos. Nos sentamos en una mesa recién desocupada e inmediatamente evité acercarme a ordenar. El que estaba frente a nosotros en el mostrador de caja era James. James es un hombre incómodo, por decirlo menos. No tengo mala relación con él y mis amigos tampoco, aunque ninguno de ellos lo consideraría un amigo. No se equivoquen, la mayor parte del tiempo, el hombre es bastante normal, pero lo que siempre nos hizo sentir incómodos con él fue que James estaba más enamorado de mí, y eso lo hacía actuar de manera espeluznante. Nunca se insinuó conmigo, pero era insistente. Así que, cuando uno de mis amigos se acercó al mostrador para hacer el pedido, sabía que James lo reconocería, pero era mejor que nada. Unos minutos más tarde, mi amigo trajo los tacos y todos estábamos listos para comer. Los tacos de todos se veían excelentes, excepto los míos. Los míos tenían una forma extraña, muy diferente a los demás, como si hubieran sido manipulados. También noté un exceso de carne que normalmente sería bueno, pero esta carne era diferente, como si hubiera sido cortada por alguien inexperto. La miré incómoda por un rato, y finalmente reuní suficiente coraje para darle un mordisco al taco. El sabor pútrido y metálico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Escupí la comida en mi servilleta y miré a mis amigos con horror. Mis amigos dejaron de comer sus tacos y los examinaron, pero no notaron nada extraño en los suyos. En ese momento, James vio lo que había sucedido y vino corriendo hacia la mesa, como si tuviera que hacerlo por protocolo. Cuando llegó, me enojé bastante y me desquité con él, gritando que mi taco estaba podrido. James respondió con sorpresa: «Oh, eso es grosero. Lo hice especialmente para ti. Pensé que te gustaría». Tragué saliva sintiendo un nudo en mi garganta. ¿Este taco era especial? ¿Cómo supo que vendría aquí con mis amigos? Traté de mantener la compostura mientras mis amigos se quejaban del taco a James, pero por dentro estaba entrando en pánico. James, ¿qué quieres decir con que el taco era especial? Fue entonces cuando James se inclinó hacia mí y su aliento apestoso llenó mi nariz. Sé que has estado de duelo desde la muerte de tu novio, y quería darte un regalo especial. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba impotente cómo James sacaba algo de su bolsillo y lo colocaba sobre mi mesa. Era una fotografía gastada de mi novio, con un corte profundo en el cuello. Mis manos temblaron cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. James había matado a mi novio. Sentí náuseas mientras miraba la foto. Siempre me había prometido matar a quien hubiera hecho esto, pero en ese momento estaba paralizada. Mis amigos estaban tratando de mirar la foto, y cuando lo hicieron, sus ojos se abrieron y retrocedieron en shock. Al principio me rechazaron por su culpa y eso me enojó mucho, pero luego entendí algo. Yo también me enojaría si alguien se acercara a mí y yo tuviera novio. Así que lo maté para que no tuvieras ese problema. Ya estás enfermo, aléjate de ella. Te vi mirándome en casa, parecías triste. Si te hubiera invitado a salir, estoy seguro de que me habrías rechazado. Sabía por qué estabas triste, porque habías perdido a tu novio y eso fue mi culpa. Sabía que te debía algo y me sentí muy culpable. Así que cuando leí que vendrías aquí, tenía que hacer algo por ti. Quería que una parte de él estuviera siempre contigo, así que desenterré a tu novio de mi jardín y lo usé para hacer tu taco. El horror se apoderó de mí mientras miraba mi plato con disgusto. El taco que estaba a punto de comer, al que ya había dado un mordisco, estaba relleno con la carne de Troy. Mis amigos observaron con incredulidad mientras me levantaba de la mesa, temblando de terror. Mis amigos almorzaron para atacarlo, pero antes de que alguno pudiera alcanzarlo, lo hice. Me lancé hacia él y lo tiré al suelo. En ese momento algo se apoderó de mí. Solo lo golpeé una y otra vez hasta que mis manos ya no pudieron golpearlo. James solo me miraba confundido, sin entender si había hecho algo mal. un guardia de seguridad me alejó de él, quien estaba casi inconsciente. Corrí hacia la salida, lágrimas corriendo por mis mejillas mientras luchaba por respirar. Estaba aterrorizada y confundida. Solo quería irme a casa y seguir llorando. Finalmente salí a la luz del sol, sintiendo el aire fresco quemar mis pulmones. Miré hacia atrás por última vez, viendo la silueta de James detrás de la puerta del restaurante, tratando de alejarse arrastrándose, mientras mis amigos discutían con los hombres de seguridad que les impidieron atacarlo. En cuestión de minutos, la policía ya estaba en el Taco Bell, llevándose a James. Como si la muerte de Troy, junto con lo que había sucedido esa tarde, no fuera lo suficientemente traumática, tuve que revivirlo una y otra vez mientras le contaba la historia a la policía. Pero esta vez era por algo. Algo había cambiado. El asesino de Troy ya estaba bajo custodia policial. Eso no me hizo sentir mejor en absoluto, pero al menos sabía que este hombre nunca volvería a lastimar a nadie más. Como ex empleada de una sucursal de Taco Bell, hoy estoy a punto de contarles algunos incidentes horribles que cuestionan la calidad y la higiene de todos los restaurantes de comida rápida. Esto sucedió hace 6 años, cuando trabajaba en un Taco Bell. En ese momento nuestro gerente era un tipo raro. Lo único que le importaba eran las ganancias. No le importaba si sus empleados trabajaban demasiado, estaban enfermos o incluso morían. Nos hizo trabajar hasta que ya no podíamos soportarlo, y siempre nos gritaba. Siempre deseábamos en secreto que renunciara y que consiguiéramos un nuevo gerente, pero eso nunca sucedió. Un día, fue un viernes inusualmente ocupado. Los clientes entraban y salían del restaurante constantemente, y como de costumbre no teníamos suficiente personal. La mayoría de nosotros estábamos ocupados preparando pedidos o llevándolos. Nuestro gerente, como siempre, caminaba por el restaurante y la cocina gritándonos que nos apuráramos. La mayoría de los días apenas tomábamos nuestros descansos, pero ese día sabíamos que tendríamos que sacrificar nuestros descansos por completo para poder completar todos los pedidos. Aparentemente, el café justo al otro lado de la calle de nuestro Taco Bell había cerrado, por lo que todos sus clientes entraban a nuestro restaurante. Mientras estaba junto al quemador cocinando algo de carne con un compañero de trabajo, ella dijo que probablemente había una fuga de aceite de una de las estufas. Cuando miré hacia el piso, había un líquido amarillento pálido detrás de mis zapatos. Sabía lo que podría pasar si seguíamos cocinando y derramamos aceite. Así que apagamos nuestras estufas y comenzamos a encontrar la fuente del aceite que se escapaba. Para entonces, el líquido se había esparcido por todos lados, y todo el personal de cocina miraba alrededor, viendo cómo el líquido aceitoso amarillento se filtraba por sus zapatos. Cuando se dieron cuenta de que era aceite, comenzaron a mirarnos a nosotros y a la estufa. Era como si toda la cocina se hubiera detenido porque nadie podía entender de dónde venía el líquido. En ese momento, nuestro gerente entró en la cocina y, cuando nos vio a todos allí parados mirando alrededor, comenzó a gritarnos. Uno de los empleados señaló que había una fuga de aceite en la cocina y que había cubierto todo el piso. Pero el gerente nos ignoró a todos y nos pidió que siguiéramos haciendo nuestro trabajo. A pesar de que sabíamos que era peligroso, continuamos trabajando, ya que ninguno de nosotros quería ser despedido. Unos minutos después, uno de los empleados notó que el color del líquido en el piso de la cocina había cambiado a marrón claro, y luego a marrón oscuro, como si los residuos de aceite se estuvieran derramando por todo el piso. La situación se estaba yendo de las manos a cada minuto, y alguien tenía que hacer algo, pero nadie tuvo el valor de ir contra el gerente, ni siquiera yo, así que continuamos trabajando. Uno de los empleados dejó caer un plato al suelo y, cuando lo recogió, estaba cubierto de la sustancia marrón en el piso. Mencionó que el líquido olía raro, como aceite rancio. Fue entonces cuando uno de los empleados descubrió lo que era y se apresuró al baño. Efectivamente, el inodoro en el baño de hombres estaba repleto de excrementos, orina, y todo eso se esparció por toda la cocina, lo que significaba que durante aproximadamente 2 horas habíamos estado cocinando comida sobre desechos humanos. Ese fue el punto de ruptura, y todos los empleados decidieron llamar a un plomero y a una empresa de limpieza para que se ocuparan del problema. Sin embargo, El gerente no lo aprobó y no pensó que fuera un problema lo suficientemente grande como para cerrar el restaurante. Pero ya habíamos tenido suficiente y terminamos cerrando el Taco Bell temprano esa noche. Desafortunadamente, el problema fue tan grande que el restaurante permaneció cerrado durante los siguientes 2 días. Aunque nos dieron licencia paga, el gerente no fue despedido. El segundo incidente ocurrió casi 2 años después de comenzar mi trabajo en Taco Bell. Era un lunes por la noche y no había prisa. Por una vez, nuestro extraño gerente no estaba allí y todos estábamos felices. Un anciano, de unos 70 o 75 años, entró al restaurante. Estaba vestido como si todavía viviera en los años 80. Llevaba un bastón y gafas gruesas sobre la nariz. Yo estaba trabajando junto a la estufa como de costumbre, y uno de los empleados tomó su pedido y me lo dio. Fue bastante extraño. En lugar de pedir un combo o un taco del menú, había personalizado su pedido. Hice lo mejor que pude para hacer su pedido exactamente como él quería, pero tenía el presentimiento de que este tipo iba a hacer un berrinche sin importar qué. De todos modos, hice su pedido lo mejor que pude y se lo entregué a la mesa del frente para que lo recogiera. Después de unos minutos escuché una conmoción en el comedor. Fui allí y efectivamente el anciano estaba enojado porque su pedido no se había hecho correctamente. Uno de mis compañeros de trabajo trató de calmarlo, pero él exigió hablar con el cocinero. Así que me adelanté y le dije que rara vez tomábamos pedidos personalizados, que yo había hecho lo mejor que pude para hacerlo como él quería y que debía ser respetuoso con todos nuestros empleados. El hombre se enfureció tanto por mis palabras que casi se puso rojo. Fue cómico y aterrador al mismo tiempo. Me preocupaba que tuviera un ataque al corazón allí en nuestro restaurante, pero afortunadamente no lo hizo. En lugar de eso, me arrojó su taco a medio comer a la cara, y luego agarró un bote de salsa y me arrojó la salsa en los ojos. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar y hacer algo, simplemente se fue del restaurante a la velocidad del rayo, imposible para un hombre de su edad. Me limpié la cara y salí corriendo del restaurante para buscar al hombre, pero no estaba por ningún lado. Nunca volvimos a ver al anciano, pero esa fue la peor experiencia con un cliente que he tenido en mi vida. La última historia es el incidente más repugnante que sucedió, y también fue el último día que trabajé en Taco Bell porque, después de ese día, cerraron esa sucursal. Habíamos contratado a una nueva chica porque la mayoría del personal había renunciado o había sido despedido por el gerente idiota. Esta chica parecía un poco fuera de lugar desde el primer día. Llegaba tarde a sus turnos y, a veces, ni siquiera aparecía. Una o dos veces incluso había llegado borracha. Ese día, esta chica nueva, Amy, y yo estábamos trabajando en la estufa. Era habitual en mí, pero ella se estaba comportando mal de nuevo. Pensé que era uno de sus trucos habituales para salir temprano del trabajo o tomar un largo descanso. Estaba temblando de manera extraña e inclinándose sobre el aceite hirviendo. Traté de preguntarle si estaba bien, pero ella simplemente me ignoró, así que decidí ocuparme de mis asuntos. Ese día no había muchos clientes. Una señora estaba parada junto al mostrador de efectivo dando su orden y mirándonos directamente en la cocina. Era común que los clientes miraran a la cocina, así que no me importó mucho. Fue entonces cuando Amy se inclinó tan cerca del aceite hirviendo que me preocupé por un segundo. Y luego vomitó allí. Había trozos a medio digerir de carne de taco y cáscaras en el aceite. La mujer miró lo que había sucedido y salió del Taco Bell. Unos minutos después había policías y gente del Departamento de Salud. Y ese fue mi último día trabajando en un Taco Bell o en cualquier lugar de comida rápida. No sé en qué estaba pensando cuando acepté el turno de cierre en el Costco. Había pasado solo 3 meses desde que comencé a trabajar ahí, y aunque los primeros días habían sido tranquilos, algo en el aire del lugar siempre me parecía un poco extraño. Tal vez eran las dimensiones gigantescas del almacén, los pasillos interminables, o la luz blanca constante que te hacía perder la noción del tiempo. Pero, como necesitaba el dinero, no me lo pensé 2 veces cuando el gerente me pidió que cubriera ese turno. Llegué a eso de las 7 de la noche. Las últimas horas siempre eran las más tranquilas, con los clientes dispersándose poco a poco, dejando carritos llenos de cosas que probablemente no necesitaban. Las puertas automáticas aún abrían y cerraban, pero el bullicio de la tarde ya se había esfumado. El trabajo de cajero en Costco es monótono, casi hipnótico. Escanear, cobrar, repetir. Pero esa noche, todo se sentía un poco fuera de lugar. No sé cómo describirlo, pero había algo en la atmósfera, en la manera en que las luces parpadeaban ocasionalmente, o en la extraña calma que invadía el lugar. A las 8, ya casi no quedaban clientes. Solo éramos nosotros, los empleados, y un par de rezagados que parecían buscar alguna oferta de último minuto. Me asignaron la caja 12, una de las que está más cerca de la salida. Lo bueno de estar en ese lugar es que puedes ver quién entra y quién sale, pero lo malo es que también eres el primero en notar si algo anda mal. A eso de las 8:30, cuando ya había pasado un rato sin que nadie viniera a pagar, un hombre se acercó lentamente a mi caja. Era alto, con el cabello grasoso y una barba que parecía no haberse recortado en semanas. Empujaba un carrito con una sola cosa: una caja grande de detergente. Se me hizo raro que alguien viniera solo por eso tan tarde, pero no le di mucha importancia. El tipo no dijo ni una palabra mientras yo escaneaba el producto y le indicaba el precio. Cuando le pedí su tarjeta de socio, me miró como si no entendiera de qué le hablaba. ¿Su tarjeta de Costco? Repetí, pero el tipo solo me sonrió, una sonrisa extraña, incómoda. Metió la mano en su chaqueta, y por un segundo pensé que iba a sacar una tarjeta o algún billete, pero en vez de eso, lo que sacó fue... nada. Solo cerró su puño en el aire y volvió a sonreír. El escalofrío que me recorrió fue inmediato. Algo no estaba bien. Tragué saliva y le dije que necesitaba la tarjeta para completar la compra, pero el hombre no respondió. Simplemente dio media vuelta y, sin decir una palabra, se fue, empujando el carrito vacío. La caja de detergente se quedó frente a mí, como una señal de que todo aquello había sido algún tipo de broma pesada. Traté de olvidarlo. Terminé de cerrar mi caja y me dispuse a hacer el último conteo del día. Todo parecía ir bien hasta que, mientras estaba guardando el dinero en la caja fuerte, noté algo en la pantalla de la cámara de seguridad. No era extraño que a veces revisáramos las grabaciones por curiosidad o para confirmar el cierre, pero lo que vi me dejó paralizado. En las imágenes del hombre que acababa de atender, su carrito estaba vacío desde el principio. No había caja de detergente, nada. Pero yo había visto claramente ese objeto sobre mi caja registradora. Me tomé un segundo para procesarlo, pensando que tal vez era un fallo en la grabación. Me acerqué a revisar la caja que aún estaba ahí frente a mí, esperando ser devuelta a su estante. Pero cuando la abrí, la caja estaba vacía. El nerviosismo me invadió. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que tal vez el hombre estaba jugando algún truco. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Sentía una presencia, algo que no podía explicar. Mientras intentaba volver a concentrarme en mi trabajo, vi que uno de los empleados de limpieza, Javier, estaba haciendo su recorrido habitual por los pasillos. Decidí hablar con él para distraerme. «Oye, Javier, ¿te ha pasado algo raro en este lugar?» pregunté, medio en broma, medio en serio. Javier me miró con una sonrisa cansada. Era un tipo callado, pero esa noche parecía dispuesto a hablar. «Mira, no es por asustarte, pero los que llevamos tiempo aquí sabemos que este Costco tiene algo raro». Hizo una pausa, mirando hacia los pasillos vacíos, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Siempre después de las 8, algunos empleados empezamos a notar cosas raras. Hay pasillos donde la mercancía se acomoda sola, y siempre que alguien del equipo de limpieza revisa las cámaras, se da cuenta de que no es posible ver todo lo que pasa en las grabaciones. Tragué saliva, tratando de no dejar que el miedo me dominara. «¿Has escuchado sobre la sección de electrónicos?» continuó Javier. Dicen que hay cosas que pasan en ese lugar que nadie puede explicar. Hace unas semanas, un cajero me contó que vio a un cliente quedarse parado frente a los televisores. Pero lo extraño es que ese tipo ni siquiera estaba reflejado en las pantallas, ni una sola vez. ¿Cómo que no tenía reflejo? Pregunté, casi en un susurro. Exactamente eso. Javier se encogió de hombros. Los que hemos trabajado aquí por años sabemos que el lugar tiene... algo. Nadie habla de eso porque, bueno, es mejor que el gerente no lo sepa, ¿no crees? Nos quedamos en silencio por un momento. A lo lejos, el eco de una puerta cerrándose resonó en el almacén vacío. La sensación de estar siendo observado aumentaba con cada segundo que pasaba. Decidí terminar el turno cuanto antes y no darle más vueltas al asunto. Cuando me disponía a salir, el gerente me pidió que revisara el área de muebles, que siempre queda desordenada al final del día. A regañadientes, acepté, aunque no me hacía gracia la idea de quedarme más tiempo en ese lugar. Al llegar a los muebles, el aire se sentía denso. El área estaba casi vacía, solo unas pocas sillas de jardín y un par de sofás que ya nadie iba a comprar esa noche. Mientras organizaba las etiquetas, escuché un sonido, como si algo o alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Me quedé congelado. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el ruido continuaba, más fuerte y cercano. Traté de ignorarlo, moviéndome rápido para terminar el trabajo, pero en ese momento, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura, alta y oscura, de pie entre dos estanterías. Giré la cabeza para verla de frente, pero ya no había nada. El miedo se instaló en mi pecho. Volví a escuchar ese arrastrar de pies, pero esta vez lo sentí más cerca, como si la figura estuviera detrás de mí. No me atreví a mirar. Con el corazón latiendo a mil por hora, dejé las cosas como estaban y caminé hacia la salida, lo más rápido que pude sin echar a correr. Al llegar a la puerta, vi que Javier también estaba listo para irse. ¿Terminaste? Me preguntó. Sí, ya está todo, respondí, tratando de sonar normal. Nos fuimos juntos hasta el estacionamiento. La luz de los focos exteriores parpadeaba levemente, proyectando sombras largas y deformes en el suelo. Nos despedimos sin decir mucho más, pero justo cuando estaba a punto de subirme a mi coche, lo vi. El mismo hombre de la caja de detergente, parado al otro lado del estacionamiento, observándonos. Su sonrisa extraña y esa sensación de vacío en su mirada me hicieron temblar. Subí al coche y salí de ahí tan rápido como pude. Desde entonces, no volví a trabajar en el turno de cierre. Y cada vez que paso por ese Costco, no puedo evitar mirar hacia el interior, preguntándome si esa figura sigue ahí, entre las sombras, esperando a que alguien más se quede después de la hora de cierre. No sé por qué me ofrecí para hacer las compras en Costco ese domingo. Ya sabes cómo es, lleno de familias peleando por las promociones, los carritos de compras atascados con productos gigantes y las filas interminables en las cajas. Pero ese día mi esposa tenía un compromiso con los niños y yo, ingenuamente, pensé que sería fácil. Llegué a eso de las 5 de la tarde y el estacionamiento ya estaba a reventar. Después de pelearme por un lugar, entré directo a lo que sería una pesadilla. Desde el principio, el lugar se sintió diferente. Estaba lleno, pero las luces parecían más tenues, como si algún problema en la iluminación lo hiciera ver más sombrío. No le di mucha importancia. Solo compra rápido lo que necesitas, me repetía. El carrito rodaba con dificultad mientras tomaba lo esencial: papel higiénico, leche, huevos. Los pasillos, a pesar de la multitud, parecían estirarse, como si estuviera caminando más de lo necesario para llegar al final de cada sección. La música ambiental, que usualmente es apenas audible, sonaba como un eco lejano y distorsionado. Pero todo empeoró cuando llegué a la parte de los refrigeradores. Esos enormes cuartos fríos de Costco, donde entras y sientes que te congelas al instante, siempre han tenido algo perturbador. La puerta se cerró detrás de mí, pero no había nadie más adentro. Me apresuré a tomar un paquete de queso y un galón de leche, cuando noté algo raro en la pared trasera del refrigerador. Parecía que había una puerta pequeña, como las que utilizan los empleados, solo que esta era aún más baja. Estaba abierta. Lo más extraño es que nunca la había visto antes. Y créeme, he venido a esta sucursal por años. Sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Me acerqué lentamente, y cuando estaba a punto de asomarme, escuché un sonido. Era un murmullo, como si alguien hablara muy bajo, pero no podía entender qué decían. Mi instinto me decía que me largara de ahí, pero una parte de mí, esa parte terca que todos tenemos, me empujaba a acercarme más. Al agacharme, pude ver una especie de túnel estrecho, pero lo que me impactó fue que no se trataba de un simple pasillo de mantenimiento. A lo lejos, podía distinguir el contorno de cajas, montones de productos que no se veían en el piso de ventas. Como si Costco ocultara mercancía diferente, algo que no estaba destinado para nosotros. El murmullo se hizo más claro. Voces que parecían debatir, discutir. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué estaba viendo? Justo cuando estaba por dar media vuelta y salir corriendo, algo se movió dentro de ese túnel. Era una sombra, grande y deforme, que avanzaba rápidamente hacia mí. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron antes que mi mente, y salí corriendo del refrigerador, dejando atrás el carrito lleno. El ruido del supermercado me golpeó como una bofetada, pero todo parecía normal. La gente seguía comprando, las cajas seguían registrando productos, y los empleados acomodaban mercancía como siempre. Quise pensar que lo había imaginado, pero cuando miré hacia los refrigeradores una última vez, vi la pequeña puerta cerrarse lentamente. Nadie más parecía notarlo. Pagué lo más rápido que pude y me fui de ahí. Desde ese día, no he vuelto a entrar a esa sucursal. No sé qué había detrás de esa puerta, pero algo en ese Costco no está bien. Algo que no es para nosotros. Nunca pensé que el trabajo de repartidor para Costco podría llegar a ser más que un simple ir y venir de paquetes. Después de todo, la rutina era bastante simple. Llegabas temprano, cargabas la camioneta hasta el tope con todo tipo de artículos comprados en línea, desde televisores hasta esos ridículos paquetes gigantes de papel higiénico, y te ibas a recorrer la ciudad. Aunque los horarios eran cansados, el salario era decente, y no podía quejarme demasiado. Sin embargo, lo que me ocurrió una tarde cambió por completo la forma en que veo mi trabajo. Era una tarde de noviembre. Lo recuerdo bien porque la ciudad tenía ese tono grisáceo que a veces te hace sentir como si estuvieras atrapado en una película de suspense. La rutina comenzó como siempre. Me asignaron varias entregas, y entre ellas, una en una colonia al sur de la ciudad, en una zona que, según el GPS, no estaba tan lejos del centro. Era un pedido de esos que suelen hacer las familias: comida, productos de limpieza, unas cuantas cajas grandes, nada fuera de lo común. El día había transcurrido sin mayores contratiempos. Ya eran las 4 de la tarde y, con suerte, si lograba hacer esa última entrega, podría regresar antes de las 7 y terminar el turno sin ningún problema. No había tráfico, el sol estaba por ocultarse, y la radio sonaba en bajo volumen para romper el silencio incómodo que a veces invade las calles cuando el día va muriendo. Llegué al lugar indicado, una colonia que nunca había visitado antes. Las calles eran extrañamente silenciosas, casi desiertas, como si todos los vecinos hubieran decidido encerrarse en sus casas al mismo tiempo. Los árboles estaban inclinados, como si el viento los hubiera azotado por años y se hubieran rendido, quedándose en esa posición torcida. Miré el mapa en el GPS, que me indicaba que la casa estaba al final de la calle. A medida que avanzaba, las casas se volvían más grandes, pero también más viejas, con jardines descuidados y fachadas que parecían olvidadas por el tiempo. Finalmente, llegué a la dirección. Una casa de dos pisos con una enorme reja de hierro oxidado. No parecía el tipo de hogar al que normalmente se le entregaban productos en línea. Miré la orden una vez más. El nombre era Ramírez, un apellido común, nada que llamara la atención. Pero algo en la casa me puso nervioso. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas y no se veía luz alguna en su interior, a pesar de que ya comenzaba a oscurecer. Bajé del camión, cargando las cajas una por una hasta la puerta. Lo raro fue que, al intentar abrir la reja, descubrí que no estaba cerrada con candado. Solo se deslizó hacia un lado, emitiendo un chirrido metálico que resonó en la calle vacía. Colocando las cajas frente a la puerta, toqué el timbre y esperé. Pasaron varios minutos, pero nadie salió. Toqué de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Nada. Saqué mi teléfono para llamar al número que aparecía en la orden, pero justo cuando lo iba a hacer, la puerta se abrió lentamente. Del otro lado, una mujer de unos 40 años me miraba con una expresión de confusión. Tenía el cabello largo y desordenado, como si acabara de levantarse de la cama, y vestía una bata gris que parecía no haber sido lavada en días. «¿Sí?», dijo, con una voz débil. «Buenas tardes, traigo su pedido de Costco, señora Ramírez». Le sonreí tratando de sonar profesional. «Son algunas cajas grandes. ¿Le ayudo a meterlas?». La mujer me miró durante un largo rato antes de contestar. Parecía estar dudando si dejarme entrar o no, pero finalmente asintió con la cabeza y abrió más la puerta. Cuando crucé el umbral con las cajas, el aire en la casa se sentía más frío que afuera. Lo que vi dentro no fue mejor. La sala estaba casi vacía, salvo por algunos muebles viejos cubiertos de polvo, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. No había fotos familiares, ni decoración de ningún tipo. Era como si la casa hubiera sido abandonada hacía años, pero la mujer seguía viviendo ahí por pura inercia. Coloqué las cajas en el suelo, y cuando terminé, la mujer seguía observándome desde la entrada, como si no supiera qué hacer o decir. Decidí ser amable, y me ofrecí a ayudarle a mover las cajas a otro lugar, pero ella negó rápidamente con la cabeza. «No, no hace falta», respondió, con un tono casi de miedo en su voz. Asentí y di media vuelta para salir. Justo cuando iba a abrir la puerta para marcharme, escuché una voz desde el fondo de la casa. Era una voz masculina, áspera, casi susurrante, que decía algo que no pude entender. «¿Perdón?», pregunté, girándome hacia la mujer. Ella me miró, pálida, como si acabara de ver un fantasma. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban puro terror. Retrocedió lentamente hacia la penumbra de la casa, y fue entonces cuando algo se movió en el segundo piso. Alcancé a ver una sombra pasar rápidamente por una de las ventanas del piso superior. La mujer cerró la puerta de golpe antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé ahí, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda. Volteé a ver la casa una vez más antes de subirme al camión, pero ya no se veía ningún movimiento. Las cortinas estaban perfectamente cerradas, como si nunca hubieran estado abiertas. Sacudí la cabeza y traté de sacarme esa sensación extraña del cuerpo. Me subí al camión y arranqué, dispuesto a dejar esa colonia lo más rápido posible. Pero mientras manejaba, el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, y la ruta que había tomado para llegar a la colonia ya no aparecía. Traté de reiniciar el dispositivo, pero seguía mostrando direcciones que no tenían sentido, como si estuviera tratando de llevarme a otro lugar. Sin otra opción, decidí seguir conduciendo por las calles, buscando una salida. Pero lo que debería haber sido una colonia pequeña, se convirtió en un laberinto interminable de calles vacías. No había luces, no había más casas, solo la carretera frente a mí, estirándose cada vez más lejos. Aceleré, tratando de encontrar algún punto de referencia, pero nada cambiaba. Las casas que antes veía empezaron a desvanecerse, reemplazadas por lotes vacíos y terrenos baldíos. El reloj en el tablero marcaba las 6, pero el sol ya se había ocultado por completo, dejando solo una oscuridad que parecía envolver todo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña tienda de conveniencia al final de una carretera. Me detuve para pedir direcciones y, al entrar, el cajero me miró con una mezcla de extrañeza y sorpresa. ¿Vienes de la colonia del sur? Preguntó, con un tono que no me gustó nada. Sí, tenía una entrega allá, pero el GPS dejó de funcionar, y no puedo encontrar la salida, respondí, tratando de sonar calmado. El hombre me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Esa colonia... comenzó, pero se interrumpió. No deberías haber ido. ¿La gente que vive ahí? Su voz bajó de tono. Dicen que esa casa estuvo vacía durante años. La familia Ramírez se fue después de que algo malo pasara. Nadie ha vivido ahí desde entonces. Sentí que me faltaba el aire. No podía ser posible. Yo había estado ahí, había visto a la mujer, la casa, las cajas. El hombre solo negó con la cabeza. Nunca te acerques a esa casa otra vez. Subí al camión en silencio, tratando de no pensar en lo que acababa de escuchar. Mientras encendía el motor y ponía en marcha el camión, me prometí a mí mismo que jamás volvería a tomar una entrega para esa zona. Pero lo más inquietante de todo fue lo que encontré cuando revisé el camión antes de regresar a la bodega de Costco. La caja de detergente que había entregado en la casa estaba de vuelta en el camión. Desde entonces, nunca volví a saber nada de esa colonia, ni de la familia Ramírez, pero aún hoy, cada vez que reviso las órdenes de entrega, me aseguro de que ninguna diga Ramírez o tenga esa dirección, porque hay cosas que es mejor no entregar, cosas que es mejor no descubrir. El turno de cierre en Costco siempre ha tenido algo incómodo. Las luces frías y brillantes iluminan cada rincón del almacén, pero cuando el sol se va, y la última ronda de clientes ha salido por las puertas automáticas, el lugar se siente diferente. Los pasillos vacíos, que normalmente están repletos de familias apuradas y carritos de compras atestados, de repente parecen alargarse. El eco de tus pasos es lo único que rompe el silencio, y por alguna razón te hace sentir observado, aunque estés completamente solo. Yo llevaba trabajando en esa sucursal en Tlalnepantla un poco más de un año y conocía bien esa sensación. Siempre intentaba mantenerme ocupado durante los últimos minutos del turno, organizando productos, revisando inventario o limpiando el área de cajas para no pensar demasiado. Pero una noche, esa incomodidad se convirtió en algo mucho peor. Era viernes, y la tienda estaba abarrotada hasta las 9, la hora oficial de cierre. Los últimos clientes se dirigían lentamente a las cajas como siempre, tomando su tiempo para decidir si realmente necesitaban ese televisor de 75 pulgadas o el paquete gigantesco de cereal que solo comprarían una vez. A las 9:30, las puertas automáticas finalmente se cerraron, y mi equipo y yo empezamos a prepararnos para terminar la jornada. «Vamos». Ya casi acabamos, le dije a Diego, mi compañero de caja. Él asintió, con el cansancio reflejado en sus ojos. Ambos sabíamos que aún faltaban un par de cosas por hacer antes de poder irnos. De repente, vi algo por el rabillo del ojo. Un hombre caminaba entre los pasillos de las bebidas. Se movía lentamente, empujando un carrito que sonaba con un chirrido leve, pero constante. Me extrañó porque, según el sistema, no debería haber más clientes en la tienda. «Oye, ¿viste a ese tipo?» le pregunté a Diego, señalando hacia el pasillo. «¿Qué tipo?» respondió, levantando la vista de su terminal. «El hombre con el carrito, está allá». Volteé para verlo de nuevo, pero el pasillo estaba vacío. Fruncí el ceño, sintiendo una extraña presión en el pecho. Decidí ir a revisar. Caminar entre los pasillos vacíos me ponía los pelos de punta, pero tenía que asegurarme de que no hubiera ningún cliente rezagado. De lo contrario, no podríamos cerrar la tienda. Me dirigí al área de bebidas y recorrí las hileras de botellas de agua, refrescos y alcohol, pero no vi a nadie, ni un solo ruido. El eco de mis pasos resonaba en el suelo brillante mientras continuaba la búsqueda. Justo cuando estaba por rendirme, vi el carrito. Estaba solo, en medio del pasillo de los vinos, perfectamente alineado entre las estanterías. El chirrido que había escuchado antes ahora parecía más fuerte en mi cabeza, como si lo recordara de manera más intensa de lo que realmente había sido. Me acerqué al carrito, esperando encontrar al cliente que lo había dejado atrás, pero cuando me incliné para revisar, mi piel se erizó. El carrito no estaba vacío. Dentro había una única botella de vino, pero no era cualquiera. Era una de esas botellas raras, importadas, que solo los verdaderos conocedores compran en ocasiones especiales. Lo que me puso nervioso no fue tanto la botella en sí, sino el hecho de que estaba manchada. En el cristal oscuro, una sustancia roja y espesa goteaba por el borde, como si alguien la hubiera derramado al ponerla en el carrito. Mi estómago dio un vuelco. No era vino lo que goteaba. «¿Todo bien por allá?» La voz de Diego me sacó de mi trance. Parpadeé y me enderecé rápidamente. «Sí. Es solo que alguien dejó un carrito aquí con una botella. Lo voy a llevar de vuelta a las cajas. Bueno, date prisa. Ya quiero irme», respondió Diego, sin darle mucha importancia. Empujé el carrito de regreso hacia las cajas, tratando de no mirar demasiado la botella. Mientras lo hacía, sentí una especie de peso en el aire, como si algo estuviera observándome desde algún lugar de la tienda. Mi corazón latía con fuerza, y el eco de mis pasos y el chirrido del carrito me hacían sentir como si no estuviera solo, aunque sabía que no había nadie más allí. Cuando llegué a las cajas, Diego ya había terminado de revisar su área. Le mostré el carrito con la botella, y él levantó una ceja. «¿Qué clase de vino es ese?» preguntó, acercándose para verlo mejor. «No tengo idea, pero no creo que sea el tipo de cosa que alguien debería dejar atrás así», le respondí, tratando de sonar casual. Diego tomó la botella para examinarla, pero cuando sus dedos tocaron el vidrio, soltó un pequeño grito y dejó caer la botella en la caja registradora. El sonido fue fuerte y seco, pero no se rompió. «¿Qué te pasa?» le pregunté, mi corazón latiendo aún más rápido. Estaba fría, como si la hubieran sacado del congelador. «Pero eso no tiene sentido. No está mojada ni nada». La tensión en el aire creció. Algo no estaba bien, y ambos lo sabíamos. El reloj ya marcaba las 10 de la noche, y teníamos que terminar de cerrar, pero una parte de mí no quería estar más tiempo en ese lugar. «Vamos a terminar esto rápido», dije. «Llevemos esta botella al almacén, y nos vamos». Diego asintió. Recogió la botella con cuidado y nos dirigimos hacia el almacén detrás de las cajas, donde guardábamos los productos que se devolvían o no se vendían. El almacén siempre era un lugar incómodo para estar, con su techo bajo y las filas interminables de estantes metálicos llenos de productos devueltos o dañados. Pero esa noche se sentía peor que nunca. Al dejar la botella sobre una mesa, escuchamos el chirrido de un carrito a lo lejos. Ambos nos miramos, congelados en nuestro lugar. No había nadie más en la tienda, y todos los carritos habían sido guardados. ¿Escuchaste eso? Preguntó Diego, aunque sabía que la respuesta era obvia. Asentí lentamente, tratando de procesar lo que estaba pasando. El chirrido se detuvo abruptamente, y de repente, las luces del almacén parpadearon. Solo fue por un segundo, pero cuando volvieron a encenderse por completo, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. Nos giramos al mismo tiempo, y allí, entre las estanterías, estaba la silueta de un hombre. No pudimos verle la cara porque estaba de espaldas, pero su postura era rígida, antinatural. Estaba inmóvil, con una mano apoyada en una de las estanterías y la otra colgando a su costado. Diego y yo intercambiamos miradas rápidas, y por un segundo, ninguno de los dos supo qué hacer. Sentía mi corazón retumbando en mis oídos, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. «Señor, ¿todo bien?» preguntó Diego con una voz que intentaba no sonar nerviosa. El hombre no respondió, ni siquiera se movió. «Vamos a salir de aquí», susurré a Diego, tirando de su brazo. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, las luces volvieron a parpadear, y cuando se estabilizaron, el hombre ya no estaba. La estantería donde había estado apoyado seguía temblando ligeramente, como si algo pesado la hubiera golpeado hace unos instantes. No esperé a ver más. Agarré a Diego por el brazo y corrimos hacia la salida, sin mirar atrás. El sonido del chirrido de un carrito volvió a resonar por el almacén mientras nos alejábamos, como si nos estuviera siguiendo. Llegamos a la puerta de salida del personal, la abrimos de golpe y salimos al estacionamiento, donde las luces de los faroles parpadeaban intermitentemente. Nos quedamos allí, jadeando, sin poder decir una palabra. Ninguno de los dos volvió a hablar sobre lo que pasó esa noche. Regresamos al día siguiente, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero cada vez que paso por el almacén, siento que alguien, o algo, me está observando desde las sombras, esperando el momento justo para volver a aparecer. Y siempre, justo antes de que el turno termine, escucho ese chirrido lejano, como si el último cliente nunca hubiera salido realmente del Costco.